Muchas gracias, Dani Trigo, para actualizarnos la información. 5 y 5 con 5 segundos. Super hora Capicúa. Estamos en directo poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Ya sabes que nosotros no somos un programa de política, no somos un programa de economía, somos un programa de entretenimiento, de acompañar a la gente que está poniendo las calles y levantando España, ya sea desde la cama o desde una fábrica, y que nos gusta compartir, pues, historias positivas, historias con un final feliz o historias que te animan a tirar para adelante. Y por eso hoy quiero compartir contigo una historia que he leído en el diario El Mundo. Se trata de la vida de Jamal. Es el tercer hijo de una familia de inmigrantes marroquí que fíjate, tenía todo para terminar como un delincuente y que, sin embargo, acaba de conseguir una beca para trabajar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La verdad que su vida es de auténtica película. Jamal nació en Barcelona, donde su madre, una bereber analfabeta, y su padre, un panadero marroquí, pues se instalaron en los años 80. Poco después, fíjate, el cabeza de familia murió de cáncer y a la viuda no le quedó más remedio que coger a sus pequeños y mudarse a Melilla. Allí Jamal, pues, empezó a destacar en el colegio, era buenísimo en matemáticas, y un profesor le animó a estudiar una carrera. Le dijo: "Hey, Jamal, tú puedes funcionar con esto". A pesar de tener una adolescencia problemática, al cumplir la mayoría de edad decidió mudarse a Málaga para estudiar Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas. Total nada. Y como iba becado, pues tenía que aprobarlo todo, y eso a pesar de no tener ordenador. Parece una tontería, pero es súper importante. La programación la estudiaba con un lápiz y durante algunas horas hacía uso de los ordenadores de la propia facultad. Después se fue a Luxemburgo de Erasmus, hizo el proyecto de fin de carrera y ganó becas para el doctorado, que por cierto sacó cum laude. Ahora, tras ser premiado por la Asociación Española de Inteligencia Artificial, le ha llegado su oportunidad, y la oportunidad es ni más ni menos que mudarse a Boston. Para ello, ha sido premiado con la beca más prestigiosa de la Comisión Europea, la Marie Curie. A pesar del esfuerzo que le ha costado llegar hasta aquí, Jamal insiste en que ha tenido suerte, que ha tenido mucha suerte, suerte de tener una madre que les mantuvo unidos a pesar de las adversidades. Tuvo suerte de contar con un hermano mayor que le animó a estudiar. Suerte de dar con profesores que le apoyaron y suerte de haber nacido tan competitivo. Yo me quedo con una de sus frases, la de "el mundo está lleno de gente buena". Y yo creo que solamente hay que ver a Jamal para saber que eso es profundamente cierto. A mí este tipo de gente me gusta mucho, me gusta muchísimo. Recuerda que estamos poniendo las calles en directo en COPE. Somos el primer despertador de la radio. Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 6 de la mañana, Roberto Palo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a contar a nuestros ponedores?
Pues mira, en los próximos minutos tenemos historias muy interesantes. Por ejemplo, nos va a visitar en el estudio Mónica Galán Bravo. Acaba de publicar un libro en el que nos muestra algunas de las claves fundamentales para hablar en público. Habrá quien piense: "A mí eso no me va a tocar". Pues no te creas, porque es un método en el que hay consejos hasta por si te toca hacer un brindis. Que
lleva ahí, ¿verdad? O pedir la mano, claro.
O pedir la mano, ahí claro. Está, que no es lo mismo.
Claro, que eso meter mismo. Ay,
bueno, y como todos los martes, nos vamos a ocupar de las noticias más importantes del mundo del motor. Nos acompañará Alfonso García para comentar, entre otras cosas, que Francia va a limitar la circulación de transporte pesado en el túnel de Bielsa, ¿no? Y que la DGT estrenará nuevos radares. Además de esa noticia muy importante que adelantabas tú, Pulpo, el Congreso pide al gobierno cinturones, sí, de seguridad en todos los autobuses escolares. Sí. Cada día, es decir, hoy mismamente, y fíjate que vamos a ver inclemencias en el tiempo, 230.000 alumnos utilizan el autobús para ir al cole. O sea que
alucinante. Hay un montón de gente en la carretera, camioneros, un abrazo bien fuerte, paqueteros, otro abrazo bien fuerte, los gruistas, la gente que está también con los quitanieves, que nos ha escrito, por ejemplo, Juan Luis, un ponedor que está ahora mismo con un quitanieves en la zona de León. Pues un abrazo bien fuerte y gracias por escucharnos. La verdad que somos un montón de gente. En cuanto al tiempo, contamos con la mejor, es Mar Gómez, trabaja en eltiempo.es, doctora en físicas, meteoróloga, y nos va a contar cómo viene la previsión. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes destacamos el frío matinal. Caen las temperaturas en tenemos al menos 20 provincias bajo avisos por temperaturas mínimas que pueden llegar a los 10 grados bajo cero en los Pirineos, 6 grados negativos en zonas de montaña del norte o 8 grados bajo cero en la cordillera cantábrica. Además, tendremos la entrada de un frente frío por el suroeste, que va a hacer que las lluvias sean abundantes en toda la mitad sur, pero que también vayan afectando a zonas del Mediterráneo y centro peninsular e incluso al final del día lleguen a la costa catalana, Baleares y sur de Castilla y León. Además, a medida que ese frente vaya avanzando y entra aire frío por el norte de España, se junta el frío con la lluvia y caerá la cota de nieve, así que también esperamos hoy nevadas, por ejemplo, en Galicia, Cataluña, la cordillera cantábrica, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. En cuanto a las máximas, hoy cambio, bajan radicalmente, más de 10 grados descienden los termómetros y es que no pasaremos de los 8 grados en Cuenca y en Madrid, 5 grados en Oviedo, 7 en Barcelona y solo 3 en Bilbao.
Madre mía, Mar, muchísimas gracias. 5 y 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y Manolo Berjón nos está escuchando ahora mismo desde Perú. Gracias por estar con nosotros. Y Patricia dice, Pulpo, estoy embarazada de 6 meses. Qué alegría no poder dormir para poder escucharte. Oye, felicidades, es que vas a ser mamá. ¿Hay algo más bonito en la vida, por favor? ¡Ay! Hunting Krauss. Hemos aprovechado el puente de la canción para hablar los dos a la vez, que nos hemos asustado y todo, ¿eh?
No, porque o sea, yo soy inexperto en esto, no sabía cuando se enciende la luz roja es que se abre el micrófono, ¿sabes?
Es muy bueno porque nos ha pasado.
Ha sido una conjunción estelar. La luna azul.
Muy bueno.
Ahora, esto no se ha oído, pero hemos chocado la mano.
Claro que sí. Oye, yo quiero dar la bienvenida a Arce Torres, a Lola Ford, a Antonia Nieto Benítez, a Osvaldo Oviedo, a Esther Moguena, a Juan Salmonet y a Encarna, porque nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y eso significa que somos ya 22.270. ¿Conseguiremos 30 ponedores hoy para llegar a los 22.300? De vosotros depende, claro.
Venga, Pulpo, vamos a por ello. Venga, que son 30 nada más.
Oye, Domo Electra.
Por cierto. Que está, por cierto, José Nagriso. Que digo que, como estamos hablando hoy de verdad de todo esto, de las temperaturas, del temporal, de, ¿cómo hemos dicho? ¿Se llamaba Emma o algo así?
Emma.
Bueno, pues fíjate lo que nos están diciendo los ponedores sobre las temperaturas. César Menéndez Calzón. Se llama Calzón, no los que lo lleve por abajo de tal. Buenos días, ponedores y equipazo. Por aquí, dice, llegando a Le Mans con los paquetes desde Irún, con menos 6 grados. Un abrazo y una rápida recuperación para Bea, que tengáis es muy que, buen día.
Hay que aclarar lo de Bea, que Bea no está mala.
Que está de
se ha cogido dos días para descansar.
No estaba mala, estaba de juerguita. No, de hecho, podemos subir algunas fotitos de ayer que estaba con algún conocido. Mejor no. José María Cabañas Dorado, bueno, y con su marido también.
Claro.
Buenos días, Pulpo, en Cáceres, lloviendo a 10 grados. ¡Qué felicidad, jaja! Vea, que te mejores. Iñaki Pérez Fuentes, buenos días, Pulpo y compañía. Menos 6 grados en Vitoria. Encarna San Serrano, buenos días desde Calatayud, a menos 5 grados. La Bestia Peláez, buenos días, ponedores. Aquí desde Ribadesella, con 4 graditos y una brisilla que, como dice el Herrera, con una rebequilla basta. Y pone unas cuantas risas. Sí, sí, bueno, tener un feliz día. Manuel Pina Muñoz, buenos días, Pulpo. No descarto la idea de una noche de cena escuchando el pulpo y comiendo ostras. En caso de estar rodeado, dice de buenas cosas. Un brazo. Óscar
Muchas
Vázquez,
gracias.
Buenos días, poniendo las calles. En Finlandia, a menos 24 grados.
No me lo puedo creer.
Para que nos quejemos, Óscar Vázquez.
Menos 24
o sea que,
grados.
Sí, sí, sí. O sea, que no te digo nada. Por cierto, dos mensajes que debemos, desde luego, de poner antena. Esperanza Ortega, Pulpo, mañana es día de todos los andaluces,
sí,
a
verdad.
Ver si nos pones mañana el grupo Alameda, dedicado
claro que
a nosotros.
Sí, por supuesto.
Y Rafa Montoya, que no vamos a rimar. Buenos días, Pulpo. Terminando la penúltima noche de trabajo, antes de descanso, soy gasolinero en Sevilla. Nosotros también ponemos las calles de otra manera y mañana también es nuestro día.
¡Qué maravilla! Nuestros ponedores que nos van dejando un montón de mensajes y que nos van diciendo que aquí están poniendo las calles. Dani, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Dale,
prueba. No te veo. No te veo. Alguien ha cogido la linterna ahí, rollo acomodador.
¿Esa luz de dónde es? Prueba esto, a ver.
Viene del control.
Pero esa es como una luz, es un LED muy potente, ¿no? Prueba esto
¿Y
en
esto
directo.
¿Y esto que parecen gajos de mandarina o algo así?
Pero gajos de mandarina.
Dame otro, que no me he puesto suficientemente mal hoy. Voy al baño corriendo.
¿Cómo está esto? ¿Qué decías tú que no lo ibas a probar?
Pues no sabría decirte qué es.
Es como incienso.
Es fuerte.
¿Cómo que es fuerte?
Es fuerte, lo muerdes y...
Tienes que... Cógete otro.
No sé cómo decir. No, con uno me llega, ¿eh? No tengo ahora la... Es fuerte, ¿eh?
¿Sí? ¿Cómo que es fuerte?
O sea, es fuerte. Está blandito, le das un mordisco y de repente...
Te noto facilidad de palabra. Es
la
fuerte,
boca
¿no?
de un sabor intenso que no consigo asociar con nada.
Es fuerte.
Es que está constipado.
Claro.
Por eso no le sacas
el
sabor.
No tengo un nombre para darte. Uh-huh. ¿Qué quieres?
Pero es dulce, es agrio, es...
Es como un gajo de mandarina uh-huh. envuelto en azúcar.
Uh-huh. ¿Eh? Muy bien, muy bien.
Bien. ¿Y en cuanto al sabor?
Garrapiñado.
En cuanto al sabor, ¿qué dirías que siente tu cuerpo ahora mismo?
Es que no lo sé identificar con nada, fíjate. Uh-huh.
¿Como para comerte otro?
Pues no. Me has dado tres y con uno me ha llegado y...
¿Cuánto tarda de aquí al baño?
Cuando salgo de aquí, a lavarme los dientes.
Buenos días, Dani Trigo.
¿Qué tal? Buenos días, hombre. ¿Me vas a decir lo que es?
Es jengibre.
¿Es?
Jengibre.
Primera vez.
Nunca vi. ¿En serio?
En serio, de verdad.
¿No estás cruzando?
¿De verdad? Mira, como voy a estar cruzando, si tengo el jengibre que me has dado en la mano para devolvértelo en cuanto pueda.
Es que hay un montón de gente hoy en la radio.
Pero esto se come así...
Tal cual.
Tal cual.
Es que es natural.
Bueno, es para paladares potentes, ¿eh?
Es para hacer bien a la garganta.
Sí, señor.
El jengibre tiene muy buenas cualidades.
Oye, qué bien.
Bueno, Dani, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y tú sabes alguno de los contenidos del programa.
Sí, señor. Mira qué bien que nos acompaña hoy el ministro de Fomento Íñigo de la Serna para hablar de un montón de cosas, pero nos acompaña hoy que justo entra Emma con una potencia increíble en España. La tormenta Emma promete competir con la de principios de año, por ejemplo, para ser la más potente de nuestro invierno, ¿eh?
No, sí, tan fuerte.
Sí, porque es que además viene con nieve, con frío intenso, pero además con lluvia y con viento. O sea, lo tiene todo Emma. Un nombre muy bonito para una tormenta que nos va a hacer pasar bastante frío. Así que bueno, Íñigo de la Serna de todas formas va a hablar de muchos otros asuntos, aparte del plan especial que ya está en las carreteras por la presencia de Emma. Mira, nos acompaña también Arcadi Espada, que acaba de publicar Un buen tío. Arcadi Espada narra en estas páginas la cobertura del caso de los trajes protagonizado por el expresidente valenciano Francisco Camps. Y hoy se lo va a contar a Carlos Herrera, lo que se puede leer en Un buen tío, que desde luego es un libro muy interesante. Jorge Bustos, Salvador Sostres y Mario Escarol son las personas que analizan hoy lo que pasa en España y en el mundo. En un día, ya decimos, en el que además hay unos avances muy importantes, se podría decir, o hay quien dice que van camino de ser definitivos, para esclarecer el crimen de Susqueda 7 meses después. Esto pasó en agosto, desaparecieron esos dos chicos que iban a hacer kayak.
¡Qué tragedia más grande! ¿Eh?
Al pantano y es incomprensible, sí, sí.
Es alucinante. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias.
Pues de nada.
¿No te vas a acabar el jengibre?
Me lo voy a llevar, pero...
Te
ahora,
vas a pensar, ¿no?
Ahora en la redacción, pues, me haré el exótico, ¿sabes? Esto de... ¿Sabéis qué es esto, jengibre?
Muchas gracias, Dani.
Adiós, Goyo.
5:19, hora menos en Canarias. Estamos a martes, es 27 de febrero de 2018. Santos Gabriel de la Dolorosa, el religioso pasionista, Juan Abad y Basilio Confesor. El artista de la semana, el que han elegido nuestros ponedores, Medina Zahara. Corría el año 79 cuando cinco jóvenes amantes de Deep Purple, de Pink Floyd y de los Uriah Heep decidieron formar una banda con aspiraciones profesionales. Eran los Medina Zahara. Esto suena muy bien. Y ya saben que los habéis elegido como grupo de la semana. Y ha dicho Medina Zahara que estarán esta semana saludando a nuestra comunidad de oyentes, a nuestros ponedores. Así que disfrutamos ahora de Medina Zahara. En la cadena COPE somos los ponedores de calle, los que levantamos España. Recuerda, programa positivo, programa de buen rollo, acompañando a la gente que intenta dormir pero que no puede, está ahí dando vueltas y que no me puedo dormir. ¿Y qué hago? Pues escuchar al Pulpo en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Y también la gente que está trabajando. Nuestro saludo a los vigilantes, a la gente que está en los hornos de pan y a la gente que nos vigila. Gracias por estar con nosotros, Guardia Civil y Policía Nacional, y también los militares. Bueno, atención, porque en un medio como es la radio, sabemos lo importante que es saber expresarse bien. Yo lo intento hacer y realmente cada vez me cuesta más, pero oye, lo sigo intentando. En ocasiones no es tanto el saber mucho de algo, sino el saber contarlo. Y por eso nos gusta que nos acompañen profesionales que se dedican a educar y enseñar, pues sobre todo a cómo contar historias. ¿Qué más podemos contar de esto, Roberto Pablo? Buenos días.
Me estaba acordando, buenos días, cuando, sobre todo los finales de Carlos Herrera y tú, cuando hablas en el Kichwichi.
Mucha gente lo pregunta, que ¿qué idioma es? Pues es un guiño al gran Antonio Zores.
Pero es una especie de Herrera pulpiano o algo así,
sí,
¿sabes?
Sí, bueno, mucha cerza ni bala.
Pues sí, como. Bueno, lo hemos comentado en más de una ocasión, que en nuestro país una de las carencias que hay en la educación es la de enseñarnos desde pequeños a hablar en público. Todos estamos capacitados para ello. Es verdad que, como en todo, hay quien se le da mejor y a quien le cuesta más, pero es algo que si se practica se aprende. Por eso nos parece muy interesante lo que nos puede aportar nuestra próxima invitada. Se llama Mónica Galán Bravo y acaba de publicar El Método Bravo. Es un libro donde nos detalla algunas de las claves fundamentales para hablar en público de forma brillante y divertida en 5 sencillos pasos.
Y Mónica, le hemos hecho madrugar, está aquí poniendo las calles en directo. Mónica, buenos días.
Muy buenos días.
Tienes cara de frío, ¿eh?
Es que hace mucho frío, por favor, pero estas horas.
¿Tú eres de camiseta interior por debajo de la braguita o normal?
Pero vamos, de tirantes blancos, o sea, lo más antisexy que te puedas imaginar.
Pero bueno, y lo calentitos que vamos por detrás, ¿qué?
Ya ves tú, esto, ¿eh? Frase de abuela, ande yo caliente.
Es fundamental, nuestro abrazo a la gente mayor. Oye, Mónica, lo primero, gracias por estar con nosotros. Y tú que eres una experta, ¿por qué nos cuesta tanto hablar en público?
Bueno, es que nos da esa cosa que se llama miedo escénico, mal entendida, que no deberíamos tenerla. Pero yo creo que, bueno, somos animalitos con traje. Esto es lo que pasa, con traje y además ahora con esa camiseta de tirantes blancos. Pero como animalitos que somos, mamíferos, tantos ojos mirándonos, pues tenemos esa sensación ahí en el cerebro reptiliano, que es como lo llaman, ese impulso de tantos ojos mirándonos, pues esta gente nos querrá como comer o algo. Entonces nos entra como miedo, con esa sensación de hacer el ridículo. Y como además todo el mundo lleva ahora un móvil con una cámara, pues creemos que lo van a dejar inmortalizado para siempre y nos da apuro.
Y encima cada vez hay más vídeos, son cosas virales, hay cosas que ve todo el mundo y sobre todo que se quedan ahí. Entonces hay que expresarse bien. Habrá gente ahora mismo, habrá ponedores que están diciendo, bueno, si es que a mí esto que me está contando el Pulpo no me interesa porque yo nunca voy a dar una ponencia, yo nunca voy a hablar en público, yo nunca me voy a subir a un estrado delante de una empresa. Bueno, es que estamos hablando de hablar en público en cualquier circunstancia, una comunidad de vecinos, una farmacia, un problema médico. Tienes que saber expresarte porque si no el mensaje va a llegar hecho el lío.
Es que además hablamos en público todo el tiempo. Que hablar en público no es estar delante de 1.000 personas, 5.000 personas. Hablar en público es, pues lo que tú decías, tener que defender en la comunidad de vecinos que quieres una cosa de una manera y no de otra. O, por ejemplo, me pasa mucho ahora que me preguntan, oye, ¿son las bodas de plata o las de oro de mis padres? Me gustaría dedicarles unas palabras.
Una pedida.
Una pedida, ¿por qué no? Y tener esa seguridad, esa forma de... Al final lo resuelve un método. Decir, oye, si yo voy pasito a pasito y sigo el sistema, ¿por qué no lo voy a lograr yo? Cuando hay mucha gente que tiene el deseo, pero les da miedo porque no saben cómo hacerlo.
Y ese método, a lo mejor, en 5 pasos puede ser el método Bravo.
Es el método Bravo, claro que sí. Por lo menos yo creo mucho en él. Sobre todo porque es muy sencillo, porque seguirlo paso a paso es casi intuitivo y de la B a la O, la B sería bienvenida y la O es una ovación de cierre, pues son sencillos pasos para que nos haga más sencilla esa manera de hablar en público. La B es la bienvenida, como te decía. Uh-huh. Y hay un trabajo como interno y otro externo, ¿no? Decimos que a la hora de hablar en público, a mí me gusta decir por lo menos que hablar bien en público implica solo una cosa, Pulpo, que es pensar bien en privado. Así que los discursos se preparan.
Hombre, es que hay que prepararlo porque si no te haces un lío, ¿eh?
Totalmente. La mejor improvisación es la preparada. Así que la B es la bienvenida y te la tienes que dar a ti mismo, ¿por qué no? Proponerte, oye, voy a hablar en público, voy a dedicarle esto a mis padres o en la boda, como tú decías. Bueno, uh-huh. Cualquiera. O, por ejemplo, tener un proyecto interesante en el trabajo y que te manden o te propongas tú para poder contarlo. Pues que ha salido bien, que ha salido mal. Hay veces que nos toca hacerlo. Trabajemos en lo que trabajemos. Así que la bienvenida es bienvenida a ti mismo, bienvenida a tu temática, pero sobre todo hay que trabajar la bienvenida a la audiencia. ¿Cómo preparar esos primeros instantes que suelen ser los peores porque es donde más nerviosos nos ponemos?
Sí. ¿Te apoyas? Bueno, vamos a ir por parte. Vamos a ir diseccionando el método Bravo en los 5 pasos. La B sería bienvenida, la R, rúcula.
Claro que sí. La R es la reconocimiento. Reconocimiento, de nuevo, fíjate, voy a hacer hincapié especial en la audiencia. Tú sabes que una audiencia nos esté escuchando, repito, que una audiencia puede ser de 2 o de 15 en esa comunidad de vecinos o de 100 en una boda, ¿por qué no? Pero la audiencia ahora mismo lo que menos tiene no es ni dinero, Pulpo, es tiempo. Y sobre todo por encima del tiempo, fíjate qué locura te voy a decir, atención. Yo creo que el precio de la atención está pues más o menos lo mismo que vale la sangre de unicornio o la tinta de las impresoras, es carísima. Yo no sé si sabes que la tinta de las impresoras vale más el litro que un litro de Chanel número 5, es una pasada.
¿Qué me estás diciendo?
Te lo juro, jurado. Palabrita de niña.
Ya ha habido veces que he preferido comprarme una impresora a comprar la tinta.
Eso le pasa a mucha gente, porque es carísima. ¿Eh? Entonces, bueno, por volver a la R de reconocimiento, reconocimiento es hacerle un reconocimiento sincero a tu audiencia de, oye, de verdad, gracias por estar aquí o gracias por escucharme estos minutos. Ahora te puede sonar muy solemne, pero te aseguro que ese momento así de enganche emocional con la audiencia, decir, oye, de verdad, gracias por dejarme deciros esto, imagínate, ¿no?, ese contexto de trabajo, muchas gracias por dejarme deciros esto, la verdad, tenía la necesidad de contar este proyecto, o lo que sea. Ese momento es fundamental.
Es que además, Mónica, estás en un momento que es la clave, que es la conexión con el público, que tiene que aguantar lo que tengas que decir, ya sea aburrido, o sea divertido, o sea serio, o sea algo que sea ilógico. Pero el momento de la conexión, yo creo que es el más difícil, porque es o conectas o no conectas, y como desconectes, la gente va a estar con el móvil pasando de ti.
Claro, y además el móvil que nos pide tanto, ¿verdad? Yo no sé, Pulpo, qué piensas tú o qué piensan los ponedores, pero yo creo que los grupos de WhatsApp han venido a destrozarnos la vida para siempre. ¿Qué piensas tú?
Yo los tengo muteados. En los 4 que tengo estoy muteado. Y muchos de ellos son de mi familia.
Claro, es familia, al cole.
De verdad, o sea, es que es un rollo, porque te haces un lío, te cambian las preguntas. No es forma de comunicar. Levantas el teléfono y lo preguntas.
Bueno, y queda como angustia, ¿no? Te metes un rato en la radio y vuelves a mirar otra vez. Seguro, eso te pasará a ti. Yo en la radio estoy encantada de venir por primera vez, pero...
Y no será la última.
Ojalá. Lo abres otra vez y ponen 723 WhatsApp sin mirar. Sí, y ya te da como angustia. Dices, no voy a llegar.
Es una locura.
Así que, bueno, reconocimiento al tiempo y atención.
¿Atención?
No, la A. La A es autoridad. ¿Autoridad? ¿Por qué no? Sí, señor.
¿Tirando de placa?
Ah, sí. Yo que además trabajo con el Cuerpo Nacional de Policía, porque te voy a contar un secreto que no suelo contar. Y, bueno, me dedico, soy experta analista en comportamiento no verbal y detección de la mentira. ¿Cómo te quedas?
¡Uy! ¿Y cómo me ves a mí ahora?
Bueno, pues a ti te veo estupendo, pero claro, ligar así es muy complicado, ¿sabes? Porque estás ahí un viernes, ¿tú a qué te dedicas? No, yo detecto mentiras, la gente coge la copa, se da la vuelta. Es que, o sea, claro, es un horror. Es
que estás con el escáner permanentemente.
Que no, de verdad, que no, que una apaga la maquinita, pero sí, se me da bien leer las microexpresiones. Así que si me hablas de autoridad, te cuento cosas de la policía, bueno, cosas que se pueden contar, que son muy buenas, ¿eh? Yo he aprendido a respetar el cuerpo, ¿no? En el CNP en este caso, porque me parece que hacen una labor súper buena.
Nos escucha muchísimos.
Lo sé. Mm. Y que, jo, no está reconocido, perdón, ¿eh? Yo soy una ignorante de todo lo que hacen, pero hasta donde como ciudadana sé, hacen cosas muy, muy chulas, muy
nosotros
importantes.
Aquí, nosotros. Por lo menos yo en particular, no hablo de COPE, yo hablo de mí, Carlos Manuel Pulpo, está a favor de la equiparación. Tienen que ganar cuanto más mejor, y si los que más ganan son los que sea, que todo el mundo gane lo que más. Porque si es que nos están protegiendo, si es que son los que nos tienen que salvar.
Totalmente, ahí súper de acuerdo. Pero no es eso, ¿eh? La A de autoridad es otra cosa. Uh-huh. La A de autoridad es volverte una autoridad en ese pequeño o gran tema que tú tengas que contar. Oye, pues si yo, por ejemplo, voy a hablar de cómo hablar en público, me toca, me por responsabilidad, que sabes que es una palabra que viene del latín, que es asumir más capacidad de respuesta. Fíjate, correcto, qué bonito, ¿no? Pues la autoridad de hablar en público, pues claro que me toca leer desde Aristóteles hasta el último libro, que ya se ha escrito mucho y también muy bueno, sobre cuánto hay que saber sobre hablar en público, cuál es el público, es decir, todos esos pormenores. Autoridad en cuanto vuélvete a una autoridad en tu tema, y autoridad, yo que te chivaba esto del comportamiento no verbal, a hablar y que tu voz y tu cuerpo proyecten esa autoridad. Y hay veces que la autoridad se finge. Fíjate qué truco te doy aquí.
¿Qué dices?
Claro, tú puedes impostar, poner una postura de poder, lo que llama una mujer que yo admiro mucho, una psicóloga social en Harvard, lo llama la power pose, que suena como... Es que todo en inglés suena mejor,
hombre,
¿verdad?
Claro, es más coddled.
Totalmente. Es que no es lo mismo hacer running que ir a correr porque estás gordo.
Claro.
O sea, totalmente.
Antes era footing.
Exacto. Entonces, bueno, autoridad en cuanto a proyectarla desde el cuerpo y la voz, en cuanto a, por ejemplo, tener una postura adecuada, proyectar la voz de una manera más entendible, sí, ¿no? Que sea más fácil de comprender. Y la autoridad, hasta que se logra, se puede impostar. Yo, por ejemplo, ahora hablando contigo, que eres un grande, pues tengo mis nervios, pero hago lo posible para que la voz vaya dándome cada vez más seguridad.
Pero igual te pensabas que esto iba a ser mucho más serio y mucho más solemne. Y aquí somos de andar por casa.
Bueno, yo es que te sigo mucho, o sea, que yo sabía que iba a ser juguetón, pero sigue imponiendo, ¿no? A mí me gusta hablar delante del público y sé que ahora me están escuchando, pero bueno, estoy delante de un micrófono, me da más respeto, por supuesto.
¿Juguetón es goloso?
Juguetón es simpático, desde luego. sea...
Qué bueno. Y nos queda la V.
No,
la
nos
O.
Falta, nos falta.
Nos falta, sí, sí, nos la... falta la V y la O.
Eso es, la V y la O, efectivamente. La V es valor.
Valor.
Y valor, ahí sí que lo que doy sobre todo es muchos trucos para, o más que trucos, que me gusta decir claves, que suena un poco más serio, claves para superar el miedo escénico, porque ya fuera de la broma hay gente que lo pasa realmente mal, realmente mal. Yo he visto gotas de sudor salir así de las palmas de la mano.
Y temblores.
Sí. Entonces, de verdad doy trucos desde la programación neurolingüística, PNL, que igual os suena.
O sea, crack.
A mí me gusta mucho ese mundo, me parece muy bonito. No soy psicóloga, o sea que cualquier patología pues redirigiría a un profesional. Pero hay muchas cosas que con pequeñas claves podemos superar. Entonces el valor es claves para superar el momento de hablar en público, que es que nos ponemos todos muy nerviosos. Ya decía Mark Twain que solo hay dos clases de oradores, ¿no? Los que se ponen nerviosos y los que mienten. Aquí nos
qué
ponemos
bueno.
nerviosos. Todos.
Qué bueno. Vamos con la O.
Venga,
y acabo.
Sí, la O. Sí. La O es ovación. La verdad es que Bravo es mi apellido y es una expresión casi universal de, ¿no?, de interjección de felicidad, de aprobación. Pero la O es ovación, aunque en realidad lo que propone sobre todo es un cierre. Y ojalá, ¿no?, deseoso, una promesa de ovación o de aplauso. La O, lo que sucede es que muchas veces preparamos un discurso, no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo continuar, pero sobre todo el cierre lo dejamos ahí colgando, ¿no? Como quien fuera a una cena y estuviera todo muy rico, pero en el café de última hora de la cena o de la infusión te pusieran un bicho. Claro. Imagínate, se te va la cena al traste. Así que lo que enseño en la O es cómo cerrar cualquier discurso.
Uh-huh. ¿Y qué opinas del comportamiento en un juicio? Claro, tienes que ir a defender tu momento. Los jueces también están pendientes de esos guiños, de esos gestos, de cómo está la persona que tiene que defender su verdad.
Totalmente. Y es que hay algunos que nos hemos dedicado a este tema del análisis de comportamiento no verbal, pero en realidad jueces y todo lo que tiene que ver con su mundo, es que somos todos detectores de la mentira. Yo lo digo mucho. De hecho, seguro que vamos a tus niños, vosotros les pillaréis dónde mienten, cuándo engañan.
Sí.
Bueno, pues de la misma manera. Somos todos, sabemos más de lo que sabemos que sabemos.
Yo creo que gestos que delatan a una persona que te está mintiendo, sobre todo si es una muletilla que tiene, pues tocarse el rostro, tocarte la oreja, te vas dando cuenta y te lo va dando la vida, al no ser que lo estudies como has hecho tú, la verdad que sí, puede ser una defensa, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Es que piensa que las mentiras siempre conllevan, para empezar, otra mentira.
Claro.
Y que las mentiras conllevan mucha carga cognitiva. Hay que pensar mucho para mentir.
Yeah.
Entonces, hay una cosa curiosa que ahora que no nos escucha nadie, te la voy a chivar, ¿eh?
A ver.
Pero pasa a veces, ¿eh? Pasa que cuando estamos generando una verdad alternativa... Vamos, que mentimos como bellacos.
Sí, como un bellaco.
Pues cuando mentimos pasa a veces que el tiempo de pestañeo se ralentiza. Chan, chan, chan. Y la gente deja de pestañear o tarda más en pestañear porque en realidad el cerebro está... ¿Sabes ese momento que el ordenador hace...
Sí.
Pum, más o menos,
igual.
Pero en nuestra cabeza. Así que fíjate, eso no sucede por dentro.
Mónica, entonces yo creo que por eso has tomado la decisión de plasmar todo esto en un libro.
Así es, y estoy súper contenta, la verdad. Ha sido una aventura muy interesante escribir.
¿Por qué no vienes otro día a vernos?
Bueno, pero yo encantada, por favor. Un poco más de calor no puede hacer.
Sí, bueno, si quieres lo dejamos un poco para la siguiente estación, para primavera.
Bueno, no sé si pero esperaré que, tanto, me encantará
que,
venir.
Que molas un montón, de verdad, que muy bien, además... Es muy interesante que pongamos luz a los ponedores que tengan que hablar en público o defender cualquier circunstancia. Y si encima en tu libro, Método Bravo, les puedes apañar un poquito el defender esas cosas, les estamos haciendo un favor.
Bueno, pues yo encantada, feliz de volver a veros.
Bueno, has estado aquí en directo con nosotros. Lógicamente tienes que recibir el diploma oficial de ponedora de calles. La gente que viene y hace este pedazo de esfuerzo recibe el diploma de ponedor de calles.
Bueno, por favor, me encanta. O sea, voy a quitar cualquier otro título. Este me parece mucho más importante. De verdad, muchas gracias.
Bueno, Mónica, que te vaya súper bien.
Gracias de corazón.
Método Bravo, hoy en Poniendo las Calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Porque fíjese lo que ha dicho el señor Granados. Soy consciente de que había una campaña de refuerzo que no era del partido, sino de Esperanza Aguirre.
Ha sido una carta sentida de amor a mi tierra que añoraba tanto.
Está pasando.
Inocencio Alonso García, 51 años, era natural de Ermua. Sufrió una parada cardiorrespiratoria. Fue tratado hasta por su propio hermano, que también es Air China y estaba junto a él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
5:36 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en directo ponemos las calles. Ahora mismo en Facebook somos ya 22.286, llegaremos hoy a los 22.300. Te animo a que lo hagas porque yo aquí lo veo y así podré mencionar uno por uno a la gente que nos va siguiendo y demostrando que esta comunidad de ponedores, pues la verdad que hay un montón de gente que aporta para que España siga creciendo. Por ejemplo, a Botello, Carlos, socio, gracias por estar con nosotros. José Miguel Gómez, Boris Neira, Javier Sanz, José Roberto Higuera, Ángeles HN, Asu Robledano, María Luisa Ustarroz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en COPE. Desde las 4 de la mañana estamos poniendo las calles en COPE y gracias por seguirnos. Alfonso García es nuestro experto en motor. Motorman, Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, el otro día leía un dato que me dejaba alucinado. Son 230.000 los chavales, los alumnos que utilizan cada día un autobús de ruta para ir al colegio.
Sí.
Ha llegado al Congreso de los Diputados una petición al gobierno para que se utilicen cinturones de seguridad en todos los autobuses escolares. Esto llama la atención, ¿eh?
Ya lo creo. Es una información y una noticia realmente importante. Cada día, más de 17.000 autobuses, algunos ya se estarán preparando esos ponedores al volante de esos autobuses, autocares escolares, seguro que ya están preparados para salir y hacia esos destinos, hacia esos colegios, para recoger a esos críos. Repito, más de 17.000 autobuses realizan servicio de transporte escolar. Actualmente, más del 60% de los autobuses escolares llevan instalados cinturones de seguridad. ya que desde octubre de 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados estos sistemas de retención, que según diversos estudios reducen las lesiones mortales en un 90% en caso de choque frontal o en caso de vuelco. Sin embargo, la legislación actual no obliga, repito, no obliga a usar sistemas de retención infantil en el transporte escolar, ni cinturones de seguridad adaptados al peso y a la altura del pequeño, del menor. Ahora, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido al Gobierno modifique el Reglamento General de Circulación. También entidades como la Fundación MAFRE o Ponle Freno proponen cambiar la ley y exigen el uso del sistema de retención infantil en los autobuses como en el coche.
Una buena propuesta. Por cierto, ayer arrancó una nueva campaña de control de la Tispol o Tispol. ¿Esto qué es lo que es?
Pues como es habitual, Pulpo, cada dos o tres meses las brigadas de policía, que eso es lo que es la Tispol, brigadas de policía de carretera de los países miembros de la Unión Europea, agrupadas en la brigada conocida como Tispol, pues esta nueva campaña de control que arrancó ayer lunes, terminará el 4 de marzo y que está centrada especialmente en los vehículos destinados al transporte de mercancías y de pasajeros. Se comprobarán, además de la documentación de los vehículos y de la carga, inspecciones de los tacógrafos, tiempos de conducción y descanso de los conductores. En España, los controles serán realizados por los subsectores de la Guardia Civil.
Y todo esto cuando Francia está limitando la circulación de transporte pesado por el túnel de Bielsa. Esto lo que no sé es por qué lo están haciendo.
Te lo explico. Las autoridades francesas han limitado el tráfico pesado por el túnel de Bielsa hasta el próximo 11 de marzo y ante el espectacular aumento registrado en los últimos meses a raíz de las obras en el túnel de Biella, que mantiene cortada aquella carretera en el lado francés para camiones de más de 8,5 metros de longitud. Y los camiones de más de 19 toneladas solo podrán cruzar el túnel durante 4 horas al día, entre las 5:30 y las 7:30 de la madrugada y entre las 19:30 y las 21:30 de la noche. La limitación estará vigente hasta mediados de marzo, cuando terminen las vacaciones de escolares en Francia. En esta época, con esas vacaciones escolares, estamos en invierno, muchísimos papás y niños van a las estaciones de esquí. Por lo tanto, es periodo de esquí en Francia. Ese volumen de tráfico de transporte pesado se ha cuadruplicado en el último mes debido a las obras del túnel de Biella. De 60 se ha pasado más de 200 vehículos diarios. Y por su parte, la Asociación de Transporte de Huesca pues critica esta medida porque aumenta los costes a los transportistas.
Máxima atención a toda la audiencia, máxima atención a la gente que viaja, máxima atención a la gente que hace kilómetros, a la gente que se mete en carretera. Yo la noche del sábado al domingo fue cuando lo vi en internet y ya empezaba a dormir mal. No me podía imaginar que se llegase a hacer un radar tan pequeño que la Dirección General de Tráfico ya hubiese ya comprado, no sé si 68 más o menos.
Unos 50 unidades aproximadamente.
Unos 50, sí. Y que se van a poder alojar en cualquier guardarraíl con un pequeño trípode como el que sujetamos nuestros teléfonos móviles. ¿Esto qué es?
Pues es una nueva forma de utilizar radares pues para captar la velocidad indebida, esos excesos
por nuestra seguridad, ¿verdad?
Exactamente. Pues efectivamente, la noche del pasado viernes al sábado, yo creo que durante todo el fin de semana, la mayoría soñamos con estos radares tan pequeños. Lo adelantamos en su momento aquí en estos micrófonos, que las motos, por ejemplo, de la DGT, multarían mientras circulaban. Para ello, la DGT ha comprado y ha estrenado esos radares llamados veloláser, en total, como decía, unos 50 unidades, son muy pequeños, muy difíciles de ver y se pueden sujetar con una mano. No solamente las motos, sino cualquier agente en cualquier vehículo y como decías tú, en cualquier guardarraíl o quitamiedos.
Claro.
Pueden controlar vehículos hasta 250 kilómetros por hora y 2 carriles de circulación. Son capaces incluso de calcular la distancia de seguridad entre vehículos, algo que, por ejemplo, se hace en Alemania. Se puede montar en tan solo un minuto, son inalámbricos, se pueden montar a distancia de la patrulla, y repito, en cualquier sitio y en cualquier lugar. Ahora, los radares móviles serán más móviles, como diría Matías, que nunca. Y casi imposibles de ver.
Es una barbaridad, más del tamaño de una tartera donde guardan los escalopes.
Lo de Matías, ¿eh?
Las has hecho muy bien.
Sí, vale, gracias.
Las has hecho muy bien.
Me quedo más tranquilo.
Que digo, que son del tamaño de una tartera donde guardan los escalopes.
Pues sí, directamente.
Es que estamos hablando de pequeño, como, sí, como un cartón de tabaco, más o menos.
Sí, como una,
un, más ancho.
Una caja de leche, por ejemplo.
Como un brick de leche.
Un brick de leche, efectivamente.
Es alucinante.
Sí, sí.
Eso se cuelga en el lateral derecho.
Donde quieras.
Nadie lo ve.
Imposible.
Nadie lo ve.
Absolutamente imposible.
Y te trinca. Claro, te cazan a partir de 250, con lo cual lo suyo va a ser circular 260.
No, que, pueden, que te pueden cazar. Tienen capacidad de captar velocidades hasta 250 km/h.
Y si no está el Pegasus arriba.
Y si no está el Pegasus. Y cuidado, que están trabajando,
que sí,
y
que
por
sí,
la Comunidad de Madrid, y esto lo comentamos su día, ya están trabajando en pruebas los drones, que es el siguiente paso.
Bueno, todo sea por la seguridad, estamos un poco aquí con humor, pero vamos, lo que está claro es que hay que respetar las normas, sí, y que hay un montón de gente que está al otro lado de la carretera, de las calzadas, para protegernos,
sí,
y para indicarnos lo que hacemos mal.
Sí.
Y para recordárnoslo continuamente. Y si no, oye, te mandan una recetita que no sienta muy mal cuando se recibe, ¿eh?
Justo.
Estamos hablando con Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman. Además, es el momento de que nos cuentes las novedades de la semana en furgones y furgonetas. ¿Qué tienes tú por ahí?
Muy rápidamente. Renault Vehículos Comerciales acaba de lanzar el Gran Furgón Master, versión eléctrica ZE con batería de nueva generación que permite una autonomía real de 120 kilómetros y con un tiempo de recarga del 100% en 6 horas. Nuevo motor con una potencia de 57 kilovatios, que hereda del Zoe y del Kangoo. La Master eléctrica tiene una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y con el modo Eco la velocidad se limita a 80 kilómetros por hora. Se ofrecen 6 versiones, 3 longitudes y 2 alturas. Por otro lado, hablando ahora de, pasamos de un furgón a una furgoneta. El grupo PSA lanzará antes del verano el nuevo Opel Combo Life, la quinta generación, una furgoneta vehículo uso mixto con 2 versiones, normal y larga. Ambas pueden montar 5 o 7 asientos. La nueva Combo es ahora más completa en seguridad y ayudas de conducción. Y la novedad, o una de las muchas novedades, pero curiosa, la guantera en la parte trasera, en el maletero. La Combo, Live, que es la prima de la Berlingo.
Y ahora enseguida, el mejor comunicador de la radio en España, Carlos Herrera. Alfonso García, muchas gracias.
A ti. Y me voy poniendo
el intermitente. Cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Belén do Campo Piñeiro, gracias por seguirnos. Miguel González Gómez, Esteban Cañizo Casar, Javier Martínez Cuevas, González Pérez Pello y Agustín Maestro, gracias por estar aquí. Unas cuantas horas trabajando, unas cuantas horas intentando dormir y que no lo consigue, pero bueno, aquí está en COPE aportando para que España siga creciendo y acompañando a la gente que está viajando y poniendo las calles, levantando el país. Mira, vamos a empezar a recordar las cosas que pasaban hace un tiempo en cuanto a la música, pero hoy en Poniendo las Calles te quiero estrenar lo nuevo, ni más ni menos que de Juanes. Maravillosa canción, maravilloso tributo a Marco Antonio Solís, uno de los grandes de la música latinoamericana, y esta gran versión del tema Más que tu amigo. A ver qué te parece. Después de David Bisbal y Juan Luis Guerra, ahora le toca el turno a Juanes para rendir tributo a uno de los grandes de la música. ¡Súbeme la radio!
Quiero decirte esta noche sin vacilación que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces y no lo puedo yo ocultar. En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar.
es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir.
Lo nuevo de Juanes, que lo estás escuchando aquí mientras ponemos las calles en la cadena COPE antes de Herrera en COPE. Y también hoy recordamos que hace 22 años, 23 correctamente, de la publicación del disco de Bruce Springsteen, el Grandes Éxitos. Una de las grandes canciones de la banda de Bruce Springsteen, este Hungry Heart, para comenzar a levantar el día. ¡Qué buena! ¡Hungry Heart! ¡Buenos días! Era el disco que recogía 22 años de carrera, recogía además 14 de las mejores canciones de los 10 álbumes anteriores a esta publicación del disco de Bruce Springsteen. Otra de las grandes canciones que se incluía en este recopilatorio de Bruce Springsteen, este Born in the USA, una canción maravillosa. Es complicado, muy complicado quedarse con una de las canciones que se recogen en este disco. Por ejemplo, otra de las grandes canciones de Bruce Springsteen, el Dancing in the Dark. Recordamos hoy que este recopilatorio se ponía a la venta hace 23 años. El Grandes Éxitos de Bruce Springsteen, el que él aparece dando la espalda a la portada del disco. Saludando a la gente que está poniendo las calles. Por ejemplo, Matilde dice: Pulpo, no sabía que estabas ahora en la cadena COPE. Siempre te escucha en Cadena 100. Pues Matilde, ya llevo dos temporadas aquí y contigo seguro que pues nos vas a ayudar a crecer y aportar para que sigamos pues poniendo las calles todos juntos. Julia Cámara dice: Pulpo, aquí me tienes, soy maravillosos. Y González Pérez Pello: feliz y frío martes desde Tenerife. Estamos viviendo una temperatura absolutamente inusual. La verdad que el tiempo está cambiando muchísimo. Estamos en plena ola de frío, aunque luego veremos a ver qué nos cuenta Carlos Herrera en cuanto al tiempo que ya estamos teniendo en estos días. Estamos a martes 27 de febrero. Hoy, en Poniendo las Calles, te voy a estrenar lo nuevo de Sting, que canta con Shaggy. Una canción que tiene su trocito de Caribe y también un poquito de reggae. Esto se llama Don't Make Me Wait. Don't make me wait.
Can we forgive my last name? Don't make me wait. Don't make me wait so long, girl. It didn't take me long to fall in love with your mind. I know
won't even mention the way your body perfectly designed. So fine. I'm judging from your outlook on life. I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No pride. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. Ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl.
Don't make me wait. Don't make me wait, true love.
Pues dejamos las calles prácticamente puestas. Mañana a partir de las 4 de la mañana estaremos aquí en directo poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros y saludamos a los fósforos y a los fosfonautas que ya se enganchan con Herrera en COPE. ¡Sé feliz! ¡Un abrazo del pulpo!
Cause I